Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola a todos, muy buenas tardes. Esperanza Aguirre ha celebrado esta mañana en Navalcarnero sus 6 años de la llegada al gobierno de la Comunidad de Madrid. Fue después de que por primera vez en la historia de nuestra democracia se tuvieran que repetir unas elecciones por un episodio, el famoso tamallazo, nunca suficientemente aclarado. Quizá la efemérides le haya inspirado a la presidenta para pedir al gobierno de Zapatero que disuelva el Ayuntamiento de Pinto y convoque otras elecciones.
Pido al gobierno de la nación, que es quien puede hacerlo, que disuelva el Ayuntamiento de Pinto y convoque nuevas elecciones. No pueden seguir los pinteños 2 años más en la situación de escándalo diario que tienen.
Pinto está gobernado por PSOE e Izquierda Unida, desde que un independiente decidió hace casi un año dejar de apoyar al PP y respaldar a la izquierda. Eso ha escocido mucho al Partido Popular y desde entonces son continuas las cuitas. De todas formas, si aplicáramos esa ecuación escándalo-ayuntamiento, solo este año habría que haber disuelto los consistorios de Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey, sin ir más lejos, cuyos alcaldes, los 3 del PP, tuvieron que ser forzados a dimitir tras ser imputados por corrupción en el caso Gürtel. En unos minutos hablaremos con el alcalde de Pinto, con el socialista Juan José Martín, que está Catrina, con lo que ha dicho la presidenta. Y nos iremos también a la Asamblea. Hoy es jueves, hay pleno, se ha hablado, entre otras cosas, de economía. Y cuando la oposición le ha afeado a la presidenta el recorte presupuestario para el año que viene en partidas básicas para los ciudadanos como educación o sanidad, Esperanza Aguirre se ha descolgado con esta frase.
Mi nieta, que acaba de cumplir 6 meses, ya debe, por culpa del señor Rodríguez Zapatero, 12.000 euros. En algún momento tendrá que pagar. Imagínese, nosotros hacemos exactamente lo contrario.
Se refería a la supuesta deuda per cápita que está generando la política económica de José Luis Rodríguez Zapatero. Y el tercer sonido de este día también tiene como protagonista a Esperanza Aguirre, aunque no se la oiga. Parecen los pitufos maquineros, pero no. Es la versión del himno del PP que ha sonado este mediodía en el acto de Navalcarnero y que ha hecho a Esperanza Aguirre bailar como una descosida. En fin, que así viene este jueves, en el que han pasado y pasan otras cosas. Javier Bañuelos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y para empezar, una sentencia que hemos conocido hoy, sentencia esperada, porque afecta a uno de los peores violadores que hemos sufrido en Madrid, el conocido como violador del búho.
Que estaba acusado de haber violado a cerca de una 20 de chicas, la mayoría menores de edad y siempre de noche. Hoy la Audiencia Provincial ha hecho público el fallo, le condena a 243 años de cárcel por 17 delitos de violación y otros tantos por robo con violencia e intimidación, agresión sexual y lesiones. Eso sí, el tribunal al final no ha aplicado la doctrina Parot como reclamaba la acusación y de esta forma Isaac, el acusado, pasará al menos 20 años en la cárcel de una condena final de 40 años y 6 meses. Contra esta sentencia cabe recurso ante el Tribunal Supremo.
Enseguida nos vamos a ir hasta la Asamblea, donde se está celebrando el pleno como cada jueves, pero antes nos quedamos con la nueva marcha atrás que ha dado la presidenta Esperanza Aguirre en la polémica Ley del Suelo.
Sí, ley de acompañamiento. De esta forma, Aguirre elige un camino alternativo para modificar la ley del suelo sin levantar ampollas entre los alcaldes madrileños. Esa nueva vía que abre la presidenta será a través de la ley de modernización que permite modificaciones puntuales.
A esta polémica reforma de la ley del suelo se ha referido precisamente hoy el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, que ha hecho las veces de portavoz tras la Junta de Gobierno.
Entendemos que hay que preservar dentro de las competencias de cada administración, en este caso la administración local, los ayuntamientos. Nos gusta más, de lo que hemos leído y oído y visto en medios de comunicación, la música de lo que ha manifestado la presidenta que de lo que nos llegaba del primer texto remitido al Consejo Económico y Social.
Esperanza Aguirre, que por cierto le ha dado un pequeño tirón de orejas a su consejero de Sanidad, a Juan José Güemes.
Todo a raíz del nuevo hospital de Móstoles, preguntado y la presidenta si estará listo o no a tiempo, Aguirre ha confirmado que ese nuevo hospital se terminará para 2011 y si la consejería de Sanidad dice lo contrario es que está equivocada.
Y todavía una noticia más que ha dejado el Consejo de Gobierno. La Comunidad de Madrid ya tiene decidido a quién concederá la medalla al mérito ciudadano.
Sí, será para Jorge, el joven de 25 años que la semana pasada recibió una puñalada en el costado al intentar defender a una mujer que estaba siendo agredida en plena calle por su exnovio. Ese gesto, según el Gobierno regional, le honra y por eso le concederán la medalla de plata.
Medalla merecida, sin duda. En el ámbito económico, hoy Comisiones Obreras y UGT han entregado en la Consejería de Empleo un documento con los motivos que les llevan a movilizarse el próximo 12 de diciembre.
12 razones que han plasmado en un documento, 12 motivos, entre otros, como por ejemplo la obligación de recuperar la actividad económica en nuestra comunidad y la protección de los trabajadores. En ese acto también ha salido el tema de Caja Madrid y el recurso que aún mantiene Comisiones ante los tribunales. ¿Lo retirarán? Esta es la respuesta que ha dado Javier López, secretario general de Comisiones en Madrid.
Yo creo que esta semana, como mucho la semana siguiente, es decir, tenemos un límite, yo creo, que es la decisión de la jueza el día 2 de diciembre. Antes del 2 de diciembre hay que hacer todo lo posible para que haya un acuerdo de carácter general.
El acuerdo parece más que cercano porque tanto Javier López como José Ricardo Martínez, secretario general de UGT Madrid, han valorado muy positivamente la candidatura de Rodrigo Rato para presidir Caja Madrid.
Y un apunte más desde el punto de vista del deporte. Estábamos pendientes desde anoche de Raúl Albiol, que se lesionó en la última jugada del Austria 1, España 5. Al final, ¿cuál es el alcance de la lesión, Javier?
Pues hace apenas una hora hemos conocido el resultado de la resonancia. Al final se ha confirmado la lesión. El defensa del Real Madrid sufre una artritis traumática en la rodilla izquierda. Eso quiere decir que será prácticamente baja segura ante el Racing de Santander el próximo sábado y que habrá que esperar a ver cómo evoluciona en los próximos días para saber si llegará ante el Zenit la próxima semana.
Gracias, Javier. Son las 7 y 12. Como cada tarde, vamos a ver cómo está el tráfico. La segunda hora punta del día. Empezamos por las carreteras de GT, Anselmo Mancebo. Hola. Atención, DGT. No tenemos comunicación en este momento con la Dirección General de Tráfico. Vamos a intentarlo mientras con el centro de pantallas, a ver cómo se circula por la capital. Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues precaución para todos los conductores que salgan por el paseo de Santa María de la Cabeza, porque nada más sobrepasar la plaza de Fernández Ladreda, a través del túnel, hay un vehículo averiado y, por lo tanto, se estrecha la calzada en ese punto. Para evitar esa zona, y utilizar en superficie el paseo de Santa María de la Cabeza, la salida a la carretera de Toledo, donde no van a encontrar dificultades. Hablamos también de salidas, que donde aumenta la circulación, sobre todo por la parte norte de la Castellana, el enlace con el Nudo Norte, Manoteras. De aquí nos vamos a la calle 30, ese recorrido de Manoteras hasta el Puente de Ventas y la zona del Puente de los Franceses, que son zonas durante esta hora punta que se complican. Pero también dentro de la calle 30, esta tarde, hay lentitud en la franja, en el recorrido que va desde el Puente de Vallecas hasta sobrepasar el Puente de O'Donnell, en ese sentido norte. Y por el centro conviene evitar la Castellana, el entorno de las plazas de Emilio Castelar y Colón.
Creo que ya hemos recuperado la comunicación con la Dirección General de Tráfico. Está muy complicada la tarde. Anselmo Mancebo, hola.
Hola, buenas tardes. Decíamos que en la carretera de Burgos hay problemas en la Cuesta de los Dominicos, en Alcalá y en Torrejón para salir, en la de Barcelona, Alcorcón y Los Cuarteles, Majadahonda en ambos sentidos en La Coruña, y la M40 está especialmente complicada en el acceso a la carretera de Extremadura. Desde Carabanchel hay 5 o 6 kilómetros al menos, y también problemas, estos ya los habituales, entre Hortaleza y Coslada y desde los túneles del Pardo hasta Pozuelo.
En cuanto al tiempo, el pronóstico para mañana les puede valer el de hoy o el de antes de ayer, pero en fin, que nos lo cuente Florenci Rey. Hola, Florenci.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. Mañana, aumento de la nubosidad en la Comunidad de Madrid y algo más de viento al acabar la jornada. La semana acaba con un cambio de tiempo que nos va a traer más nubosidad durante el fin de semana, pero con escasas posibilidades de que llueva de manera importante en la Comunidad de Madrid. Sí que entre el sábado y el domingo esperamos la aparición de algunos chubascos y de viento intenso. Se espera también un descenso de temperaturas que de momento mañana no se dejará ver, con máximas otra vez por encima de los 18 o 20 grados y mínimas de nuevo por encima de los 10 en toda la región.
La Ventana, Madrid.
¡Cadena Ser!
Sintonizas el 89.6 FM, Ser Madrid Norte.
Pase lo que pase.
Sé el primero en enterarte de lo que está pasando en la zona norte.
Toda la actualidad de tu ciudad en la red.
Suscríbete gratis al newsletter de Ser Madrid Norte y recibe en tu correo a primera hora de la mañana la información del norte de Madrid.
Lo sabrás todo antes que nadie.
SerMadridNorte.com, donde hay que entrar.
La Espiga de Oro sigue conservando el verdadero y auténtico sabor de sus panes, pasteles, tartas y toda clase de bollería. Los mejores desayunos, tapas y raciones. Restaurante La Espiga de Oro, donde sus menús y comidas caseras son un placer. Tu pastelería, cafetería, restaurante y prensa se llama La Espiga de Oro. Paseo de la Chopera 337, Manuel de Falla 89 y Largo Caballero 6 en Alcobendas y en San Sebastián de los Reyes, Sacramento 12.
No te quedes en casa este otoño. Vuela con Ryanair a los mejores destinos. Marrakech, Fez, Nador, Rige, Granada, Valencia, Santander. 33 destinos desde Madrid, Barajas, donde elegir. Visita www.ryanair.com y reserva ya tus próximas vacaciones low cost.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
Madegar, centro del bricolaje, líder en el sector de la madera con 30 años de experiencia. Puertas, tableros, molduras, armarios, cocinas, ferretería y manualidades. Y ahora en Madegar, la nueva sección de colchones, ropa de cama y complementos. Visítanos en la calle Cantabria 3, San Sebastián de los Reyes. O consúltanos en el teléfono 91-654-5525 y 91-654-5536. En Madegar, un equipo de profesionales y un trato muy familiar.
La Ventana, Madrid.
Siete y 17. Hoy publicaba el periódico La Razón que el PSOE de Pinto dio a una asociación afín el dinero que recibían los concejales socialistas del ayuntamiento para que alquilaran una sede en la que reunirse. Cuando le han preguntado a Esperanza Aguirre por el tema esta mañana en Navalcarnero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se ha celebrado allí, la presidenta ha respondido pidiendo la medida más drástica posible.
Pido al Gobierno de la Nación, que es quien puede hacerlo, que disuelva el ayuntamiento de Pinto y convoque nuevas elecciones. No pueden seguir los pinteños 2 años más en la situación de escándalo diario que tiene.
Juan José de Martín, alcalde de Pinto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de nada me gustaría conocer su opinión sobre esa información que publica el diario La Razón.
Bueno, la verdad es que no hay absolutamente nada de escandaloso, ni muchísimo menos. Es una práctica habitual que además está corroborada en la actuación de todos los grupos municipales del arco con representación en corporación, la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Pinto. Partido Popular hace la misma práctica. El Partido Popular tiene una sede que es mantenida con el dinero que percibe el Grupo Municipal Popular, el Ayuntamiento de Pinto, y que es utilizado habitualmente por el propio Partido Popular de Pinto. Es decir, yo no sé dónde está el escándalo ni a qué obedece en estas declaraciones que ha realizado la presidenta regional.
¿Qué le parece que la presidenta haya pedido la disolución del ayuntamiento y la convocatoria de elecciones, que es la medida más drástica que se puede tomar contra un ayuntamiento?
Bueno, pues la verdad es que me parece algo inadmisible, sobre todo porque la señora Aguirre, una persona que ha sido la gran beneficiada de los mayores escándalos políticos que ha sufrido la Comunidad de Madrid históricamente, que venga a realizar este tipo de declaraciones, pues es cuanto menos preocupante. Una persona que además es ella la que es la máxima responsable de los escándalos que actualmente existen en la Comunidad de Madrid. No hay que olvidarse de que hay un exconsejero que ha sido, bueno, apartado del gobierno de la región. Hay también diputados implicados en presuntos casos de corrupción en la Comunidad de Madrid. Que precisamente sea ella la que venga a decir que se disuelva el Ayuntamiento de Pinto, pues resulta muy preocupante, además siendo ella también la gran beneficiada del famoso tamallazo. Es decir, lo que sí que es cierto es que tenemos aquí desde el primer momento, desde el momento que se produjo la presentación y votación de la moción de censura el pasado día 22 de diciembre aquí en el Ayuntamiento de Pinto, no ha admitido el uso de la moción de censura en este municipio como un instrumento democrático. Utiliza distintas varas de medir. Cuando ella es la que provoca la moción de censura, pues la admite como instrumento democrático, y sin embargo cuando padece la moción de censura no lo admite como tal. Esa es la gran diferencia y la distinta vara de medir que practica Esperanza Aguirre. El problema de todo esto es el gran bloqueo al que está sometiendo la Comunidad de Madrid a los ciudadanos de Pinto desde el pasado día 22 de diciembre. Es inadmisible que una presidenta que se debería prestar al servicio de todos los ciudadanos de esta región y al servicio de los ciudadanos de Pinto, pues mantenga bloqueos inauditos. Yo desconozco que existan antecedentes como lo que está ocurriendo.
¿En qué se traduce ese bloqueo? ¿Puede ponernos algún ejemplo?
Pues bueno, el bloqueo le voy a poner un ejemplo. Es decir, el pasado día 6 de noviembre del año 2008 hay un acuerdo del Consejo de Gobierno aprobando un plan de sectorización, hablando definitivamente del plan de sectorización de un desarrollo residencial de aquí de Pinto. Ese acuerdo se adoptó en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y lo tienen bloqueado, lo tienen metido en un cajón y no ha sido objeto de publicación. Yo estuve reunido con la presidenta regional, yo no sé si hizo la tonta o es que verdaderamente, pues bueno, es una tremenda ignorante en lo que concierne estrictamente a las necesidades que afectan directamente a los ciudadanos de esta región y concretamente a los ciudadanos de Pinto, y decía desconocer esa circunstancia. Lo que sí que es cierto que este motivo, esta circunstancia se ha producido. Es cierto que está siendo bloqueada de manera intencionada la publicación de ese acuerdo del Consejo de Gobierno, y seguramente que obedece al sectarismo que está aplicando en el caso de Pinto, concretamente la presidenta regional.
Usted ha convocado mañana una rueda de prensa para responder institucionalmente a la presidenta. ¿Tiene pensada alguna otra medida?
Pues sí, la medida fundamental que vamos a intentar poner en marcha, primero analizarlo jurídicamente, la posibilidad de iniciar algún tipo de actuación judicial en lo que concierne directamente a este tema que le comentaba anteriormente. Es decir, no es de recibo que una presidencia regional que bloquee sus propios acuerdos de Consejo de Gobierno, es decir, que no los publique porque no le interesa publicarlos. Esto no es de recibo y obedecerá seguramente a quien no le interesa, que en estos momentos en Pinto esté gobernando una fuerza política distinta al Partido Popular, sin considerar que el perjudicado final de todo esto no es el Partido Socialista, que actualmente gobierna en coalición en el municipio de Pinto, sino que son todos y cada uno de nuestros ciudadanos.
Juan José Martín, alcalde de Pinto, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta tarde en la Ventana de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias.
El sábado, A Vivir Madrid se marcha a plantar árboles. Si quieres acompañarnos, acude a las 12 de la mañana junto al Parque de Moratalaz. Tú pones la mano de obra, nosotros la diversión.
Alberto Granados y todo su equipo,
con las actuaciones del señor Corrales.
De repente te invitan a un restaurante en el que se lo han gastado todo en decoración, entonces no han comprado vajilla, ni vajilla ni altilla, y te traen la comida en una baldosa para alicatar el baño.
Sí. María Villalón.
Georgina.
Y para los más rockeros, básico.
No nos faltes, la naturaleza te necesita.
Sábado de 12 a 2 del mediodía, especial A Vivir Madrid junto al Parque de Moratalá.
Calle Doctor García Tapia, esquina con la calle Marroquín.
Somos diferentes, compruébalo.
Sin ti me siento morir.
City 23, y antes de abrir la tertulia de este jueves, nos vamos a acercar a la Asamblea. Felipe Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
Esta tarde ha habido pleno, como todos los jueves, menos el último de cada mes. Se ha hablado de dinero, del que se ha dejado de invertir en educación por el gobierno regional y del que invirtió el gobierno regional en contratar la trama Gürtel desde la Consejería de Sanidad, ¿no? Más o menos podría ser un resumen.
Sí, sí, por ahí está la cosa. Comenzamos por esto último. La oposición continúa tratando de delimitar las responsabilidades del gobierno de Esperanza Aguirre en la trama de corrupción en torno al caso Gürtel. Hoy era el turno de la Consejería de Sanidad, que según admitía el propio Juan José Güemes, ha firmado en los últimos 6 años 16 contratos por un valor de 93.000 euros. El consejero defiende que todo se hizo correctamente. El PSOE mantiene, en cambio, que la trama dirigida por Correa y orquestada por el todavía parlamentario autonómico Alberto López Viejo consiguió 20 contratos en 3 años por un importe de 120.000 euros. El diputado socialista Lucas Fernández respondía de esta forma al consejero Juan José Güemes.
Estamos hablando de la trama corrupta, horizontal, marcada por el viceconsejero de don Ignacio González, que ha ido haciendo esto a lo largo de todo este tiempo. ¿Sabe en qué eran los conceptos estos, los contratos? Inauguraciones de centros de salud, de hospital, chiringuitos, muchos chiringuitos, dinero poco, desvergüenza muchísimo.
Previamente el Grupo Socialista también denunciaba el recorte brutal al que viene sometiendo el gobierno de Aguirre a la Universidad Pública Madrileña. La comunidad financiará la universidad el próximo año con 1.084 millones de euros, un 4% menos que en este 2009. No baja el gasto corriente, ni tampoco la partida destinada a investigación, aunque sí y de forma muy notable la inversión, según admitía la propia Esperanza Aguirre en respuesta a una pregunta de la portavoz socialista Maru Menéndez.
Su recorte fundamental se centra en las inversiones. Las inversiones bajarán en un 71%, lo que supone que la Comunidad de Madrid va a destinar a las universidades un 85% menos en el capítulo de inversiones que hace 2 años, con los graves problemas que esto va a provocar.
Las inversiones en universidades, como en todo el resto de inversiones de la Comunidad de Madrid y del resto de los poderes públicos, han sido ralentizadas como consecuencia de la crisis. Y eso, a su señoría, que está en contra del modelo del ladrillo, de la construcción, de los nuevos edificios, pues le debería de poner muy contenta, porque no vamos a hacer ningún edificio nuevo. Que se entere, señoría.
Baja la inversión por culpa de la crisis, insiste machaconamente Esperanza Aguirre, y también de la política económica, también de la política fiscal del presidente del gobierno, que gasta más de lo que ingresa. Para explicar la deuda, lo escuchábamos en la portada de esta Ventana de Madrid, la presidenta ponía el ejemplo de su nieta, que tan solo tiene 6 meses y que, según calcula Aguirre, ya debe 12.000 euros que en algún momento tendrá que pagar por culpa, naturalmente, de Zapatero.
Gracias, Felipe. Ahora comentaremos esa y otras noticias en la tertulia de la Ventana de Madrid en la SER.
La Ventana, Madrid.